exposición del trabajo. Como sabes, tendrás unos 20 minutos para hacer la exposición y luego cada uno de los miembros del tribunal te haremos las preguntas y observaciones que consideremos oportunas y tú después responder de forma global a todas ellas, ¿eh? Entonces, cuando quieras, veo que te esfuerzas un poco para oírme. Yo intento también acercarme un poco más al micro, pero no sé si me oyes mejor o no. Vale, si quieres, probamos. Yo ahora me desconectaré, desactivaré mi micro y cuando quieras tienes tú la... Cuando quieras... Ah, ahora que ya estoy acabando. Muy bien, vale. Pues cuando quieras tienes tú la palabra y desactivo yo mi micro para evitar posibles interferencias. Cuando quieras ya puedes hablar.
Pues antes que nada, muchísimas gracias por estar presentes, digamos, en la exposición. Y yo les voy a comentar un poco, como ya había dicho antes el profesor La Piedra, sobre el análisis de la integración del IRCC en empresas proveedoras de outsourcing de tecnologías de la información. En principio, el objetivo de este trabajo en general era analizar la integración del IRCC en los proveedores y cómo esta integración influenciaría a los decisores, digámoslo así, que subcontratan los servicios de tecnologías de información, de outsourcing. De manera específica, lo que se buscaba era primero medir el nivel de integración de la IRCC en estos proveedores. Posteriormente, ver cómo evolucionan los proveedores dentro del ranking, observarlo y después ya con esa información y la obtenida del nivel de integración, pues más o menos ver la influencia que hay o sea, en el sector, cómo ha ido también evolucionando con respecto a la RCC y después ver pues la influencia que ejerce esa integración, digamos, la RCC como factor para que los clientes elijan un proveedor u otro a la hora de realizar el contrato. Con respecto a por qué se escoge este tema, pues en principio porque tiene que ver mucho con la reputación. La reputación en base a, digamos, el impacto que ha habido en las actividades económicas y el riesgo reputacional han influido mucho para que la RCC sea más importante en estos días, bueno, en estos días de un periodo hacia acá. ¿Y por qué? Porque los clientes y el mercado se están generando ciertas expectativas que, digamos que por tendencia o porque ya, digamos, casi todos estamos en este mundo de la RCC o se trata por lo menos, hay que anticiparse a dichas expectativas. Por lo tanto, para las empresas es importante, pues, conocer qué es lo que los clientes buscan con respecto a la RCC y qué es lo que, en principio, qué integración tienen ellos o hasta qué punto ellos también manejan la RCC. Es importante la información porque la información para los clientes ayuda a la toma de decisiones. Por lo tanto, si los proveedores no tienen capacidad de generar una información clara, a lo mejor la toma de decisiones respecto, en este caso, a la RCC podría ser un poco ambigua. Aunque en este sector, la verdad es que últimamente se está empezando a tomar en cuenta la RCC, pero anteriormente se tomaba más en cuenta la rapidez de cómo es que me viene la palabra en inglés, disculpen. Es que con respecto a la a, al cómo se da el servicio a todo lo que corresponde con posterioridad al servicio postventa, digámoslo así, a todo el mantenimiento del servicio y todo lo que tiene que ver con calidad de procesos respecto a tecnologías de la información. La RCC, por lo tanto, en este sector es un factor relativamente nuevo. Para los clientes, no, porque al ser los clientes de otras ramas, de otras industrias, ya están como más familiarizados. En cambio, para el oferente, en este caso para el proveedor, es un factor relativamente nuevo porque es ahora cuando se les está, digamos, por presión de mercado, se les está empezando a exigir. Por lo tanto, al tener un fallo en la información, esto crea una incertidumbre a la hora de la toma de decisiones con respecto a los clientes. La metodología utilizada, pues la investigación es del tipo cualitativo. Yo recogí los datos más o menos entre julio y agosto del año pasado. Se utilizó una muestra de 30 sociedades que pertenecen a la categoría de líderes del IAOP. El IAOP es el International Association of Outsourcing Professionals, que es un panel, digamos, de profesionales que realizan anualmente un listado con las mejores empresas de outsourcing, pero no solo de tecnologías de la información, sino de otras ramas. Y yo lo que hice fue escoger solo las que se encargaban de servicios de tecnologías de la información y gestión de la comunicación. Por lo tanto, yo escogí las empresas. Una vez que cogí el listado, pues iba seleccionando la empresa, las que se encargaran de este sector. Por lo tanto, si ustedes ven en la tabla que está en la parte del análisis, en la parte de la muestra, se pueden dar cuenta en qué orden estaban en la lista y se dan cuenta que hay algunas que no son correlativas, pues porque entre ellas había otro tipo de empresas de outsourcing. Se escogió de la categoría de líderes. Eso quiere decir, en el listado aparecen 100 empresas, las líderes son 75 de ellas y 25 están, digamos, en sus inicios. Por lo tanto, yo escogí 30 de las líderes. Una vez que seleccionó la muestra, yo lo que hice fue es buscar toda la información referente a la RCC posible, porque fue bastante complicado encontrar información de todas las empresas referentes a la RCC, por ejemplo, si tenían alguna información sobre gobierno corporativo, códigos certificados, lo referido también a si tenían premios, si cotizaban en algún índice sostenible, y buscar este tipo de información, que son las tablas que ustedes tienen en la parte de los apéndices, que hay una por cada empresa, y después se hizo una tabla resumen con marcas, por decirlo así, donde se encontraba toda la información volcada para poder hacer el análisis. Pues una vez que se realiza esta tabla, para cumplir uno de los objetivos específicos, que sería determinar el nivel de integración, se utilizó como referencia la pirámide de Carroll. Como ustedes ya saben, la pirámide de Carroll pues engloba las responsabilidades en cuatro: las económicas, que tienen que ver con los beneficios; las legales, que es el cumplimiento de la ley; también la parte ética, que son todo lo que se considera pues ser ético; y como último, las filantrópicas, que sería cómo ser un ciudadano responsable, socialmente responsable. Por lo tanto, en base a estas responsabilidades, yo creé cuatro niveles. El primer nivel, que sería el de principio hacia la integración, que correspondería con el primer nivel de Carroll, pero enfocado más bien hacia los stakeholders, hacia clientes y empleados, es decir, cómo la empresa reinvierte sus beneficios en digamos, productos verdes para los clientes, en nuevos sistemas que sean más sostenibles, en formación para los empleados respecto a la RCC, etcétera. Después, el nivel 2, que incluiría el 1, estaría sumado a leyes y regulaciones que sean a nivel municipal o regional, internacional, europeo, que tengan que ver con medio ambiente, con RCC. El nivel 3, que sería consolidación de la integración, incluiría los dos anteriores, pero a este ya se le sumarían, a lo mejor, si está adherido a algún estándar, si utiliza a lo mejor derechos humanos, el Pacto Mundial, a lo mejor la ISO 26000, cuestiones como esta. Y ya la integración total, que englobaría los tres anteriores, más las asignaciones económicas que puedan dar a la sociedad, ayudas, proyectos, etcétera, de desarrollo, para contribuir al desarrollo de la sociedad. Pues una vez determinado esto, se ve el progreso respecto a la RCC del sector, pero antes de eso se hizo una tabla en donde ponían todos, desde el 2006 hasta el 2010, todos los pasos, digamos, que habían hecho las empresas y su evolución dentro del ranking, y posteriormente pues se inspeccionó, digamos, se observó el progreso del sector respecto a la RCC basado en toda la información obtenida de cada empresa. Porque a pesar de que la muestra es pequeña, al ser líderes y ser multinacionales, digamos que se puede más o menos extrapolar, porque a pesar de que ellos son pequeños, mueven, digamos, la mayoría en porcentaje, por decirlo así, la mayor parte del mercado. Y una vez hecho esto, pues se analiza el efecto de la RCC en la elección de proveedores, y esto, para hacer esto también me ayudé de otros trabajos que se han realizado con respecto a toma de decisiones, basadas, o sea, toma decisiones en outsourcing de tecnologías de la información. Con respecto a la parte del análisis, en el nivel de integración, la conclusión, por decirlo así, o el análisis que se obtuvo de las cuatro, es que la mayoría de las empresas líderes cuenta con un nivel 4 con vacíos que corresponden al nivel 3, que sería al nivel de ética. Porque casi todas utilizan, digamos, certificaciones, pero referidas a la calidad de los procesos, como el TIL, el CMMI, que es la maduración de los procesos que ellos tienen, y más que todo ISO, por decirlo así, pero referidos hacia procesos más bien, no hacia RCC. De las 30 empresas, 24 corresponden con el nivel 4, pero específicamente las que, digamos, con el nivel 4 con vacíos, pero las que en verdad cumplen a cabalidad el nivel 4 serían 13 de las 30. Después hay 4 empresas que no, que serían EPAM, Gestron, Stefanini e IVA, que están entre el segundo y el tercer nivel. Y hay otras como Hexaware y Intelligroup que están en el nivel 3, pero también realizan acciones que corresponden al nivel 4. Entonces, es como que sí, efectivamente muchas de ellas cumplen los 4 niveles, pero no cumplen a cabalidad niveles intermedios, que en este caso sería el tercero. Entonces hay como una especie de hueco, por decirlo así. Referente a lo que yo estudié en cada tabla, por ejemplo, de gobierno corporativo, hay 7 empresas que no tienen ningún tipo de información. Referente a códigos, la mayoría tiene, algunas tienen códigos de ética, otros tienen código de cómo tienen que comportarse los empleados, muchas de ellas de comportamiento de directivos, pero hay 7 de ellas que tampoco dan información. De igual manera, tampoco hay informes ni memorias en 10 de ellas. Pero como hay falta de información, a lo mejor no es que sea que no lo generen, o sea, que no generen dicha información o que no exista, sino que simplemente pues la información no se encuentra en la red. Y con respecto a los índices sostenibles, hay 5 de las 30 que cotizan en el FTSE4Good o en el Dow Jones Sustainability Index. Referente a la evolución de las empresas, pues durante los 5 años que se estudiaron, hay 4 empresas nuevas, 3 de ellas que era su segundo año, el 2010, y una de ellas que entró siendo líder, que es Stefanini, que es la que se encuentra en la posición número 50. En general, en rasgos generales, 14 de las empresas aumentaron posición si se compara la posición desde 2006 al 2010. 13 de ellas descendieron de su posición y 2 están prácticamente en el mismo lugar. Y referente a lo que es la RCC y el sector de servicios, de toda la información volcada de la tabla, se puede ver que, por ejemplo, hay 3 etapas más o menos claras. Al principio se despertaba cierto interés y se veía en los informes anuales, que se tocaba unas pequeñas pinceladas acerca de la RCC y de la importancia más que todo de la sostenibilidad ambiental. Y esta se observó más o menos en 4 empresas en el 2004. Ya a partir del 2006, como ahí empiezan a adherirse a sacar certificados, a adherirse a estándares, ya es como más, o sea, un enfoque mayor hacia la calidad y hacia el cliente. Por lo tanto, ya ahí se puede decir que están como empezando ya a interesarse más por la responsabilidad social corporativa. Pero es en el 2008, que sería la tercera etapa, cuando en verdad ya se ve el boom de todos los informes, se empiezan a generar muchos informes de, bueno, muchos informes no, se empiezan a generar informes de sostenibilidad, y es como si fuese como si fuese una distinción, porque ya casi todos ellos prestan el mismo tipo de servicio, entonces es como que utilizan la RCC como factor de diferenciación. Entonces se empieza a ver muchísima más información para ver cómo ellos, o sea, para atraer a los clientes en sí. Con respecto a la importancia y la influencia de la RCC, yo separé por la importancia que tiene para los proveedores y la influencia que tiene en la toma de decisiones para los clientes. Con respecto a la importancia de los proveedores, es que hay un cambio de modelo, un modelo de negocio que se deja de enfocar más que todo en la parte económica, pues para enfocarse ya hacia lo que es el sus relaciones con los stakeholders o con los clientes. Hay un reenfoque de la actividad de igual manera hacia la calidad y hacia la triple, digamos, hacia la integración o el triple bottom line. Y después, ya sea esta integración para mantener ventajas competitivas, que al fin y al cabo, al ser un mercado tan dinámico, estas ventajas competitivas no se mantienen mucho, pero por lo menos pueden disfrutar de las oportunidades que se generen en ese poco tiempo. Y después existe un incremento en la elaboración de documentos, como ya decía antes, que se originó a partir de más o menos de esa etapa del 2008, que es importante pues porque la elaboración de documentos lo que permite es la claridad y la transparencia que permite a los clientes pues tomar decisiones concretas. Y por eso es que se dice aquí que la influencia de toma de decisiones, la información, es clave, porque ellos, ¿qué buscan? Cuando toman esta decisión de outsourcing, lo que buscan es más que todo un socio, digamos así, un socio estratégico, porque las tecnologías de la información, digamos, es la ventana que existe entre la empresa y el mundo real, y se encuentra en toda la, está integrada, digamos, en todo lo que es el cuerpo de la empresa. La RCC, pues en este caso, es un factor fundamental, porque ellos lo que buscan es el establecimiento de exigencias, que en este caso se consigue, que es del nivel 4, dado a que ellos, al ser líderes, la experiencia que tienen en ese sector, por lo general se entiende que sus clientes, y también porque los busqué en internet, pues son empresas que tienen, están muy consolidadas en su sector, por ejemplo, el sector textil, como Nike o muchas de ellas que ya llevan bastantes años con la RCC, pues ellos están empezando, digamos, a hacer presión y exigir pues que sus proveedores también cumplan con lo mismo, porque influye en su reputación, porque la reputación tiene que ver bastante con la relación cliente-proveedor. Con respecto a los resultados, pues como les comenté anteriormente, yo utilicé también algunos investigaciones que se han hecho con respecto al tema, y con eso, junto al análisis que hice, pues el resultado y respecto al objetivo general es que se han incrementado el número de empresas que incluyen la RCC como factor de elección de sus proveedores. Por lo tanto, al esto incrementarse, las proveedores modifican sus pautas de actuación para poder satisfacer las necesidades de dichos clientes, y los clientes se aseguran de dichas exigencias a través de los contratos, incluyendo cláusulas que les permitan estar seguros de que lo que exigen con respecto a la RCC pues se cumplirá. Respecto a las conclusiones, las separé por proveedor, cliente y sector. Para los proveedores, efectivamente fue una integración tardía de la RCC, porque primeramente lo consideraban un coste, porque no muchas de ellas lo utilizaban. Ya después, cuando se empiezan a dar cuenta que atrae clientes y que tienen posibilidad de expandirse en el mercado, ya la consideran más, o sea, se va consolidando más como una ventaja competitiva. Pero ya hoy en día, como casi todo está en torno a la RCC, y la presión que ejerce el mercado y la tendencia que tiene el mercado es hacia la RCC, antes para ellos era una obligación y ahora es, digamos, como más que voluntario, era una obligación, pero ahora ya se está viendo más como una inversión, no como un coste. El cumplimiento de exigencias, pues como ya anteriormente lo decía, para ellos es muy importante, porque si quieren estar en el mercado y se quieren mantener en él, pues tienen que anticiparse a dichas exigencias por parte de los clientes responsables. Y existen fallos en la comunicación, porque muchos de ellos no reportan, o tal vez porque no lo hagan en sí, no se reportan el desempeño social y ambiental en sus páginas web, ni a sus accionistas, pero en parte eso no lo sé con certeza. Por eso es que utilicé otras investigaciones, porque como esa está en la parte de limitaciones de recursos, yo no tuve la oportunidad de entrevistar o de pasar encuestas a cada una de dichas empresas. Con respecto a los clientes, la elección de los proveedores es fundamental, porque como dije, lo que buscan es un socio más que una empresa que los guíe. Entonces, al ser un socio estratégico, al ser la TI importante para los clientes, es muy importante mantener la reputación, y para ello necesitan que tenga una información de una calidad en la información para mantener dicha reputación basada en la relación con el proveedor. Por lo tanto, ellos exigirán que esos proveedores estén en la misma sintonía que ellos, es decir, con un mismo, una misma visión, que tenga más experiencia que ellos, por supuesto, para que le puedan dar experiencia a su empresa, pero lógicamente que tengan un mismo nivel o superior de responsabilidad social. Y con respecto al sector, que ha tenido una reacción tardía, pero la evolución que han tenido ha sido muy rápido. Y al ser muy rápido no han ocupado todos los niveles, digamos, necesarios, no han establecido bien todos los niveles, digamos, de integración, y por eso es que se ven tantos vacíos y tantos huecos en ellos. Respecto a la que son las limitaciones y las líneas futuras, la limitación en la muestra sí es una limitación, porque se han cogido 30 empresas nada más y existen muchísimas empresas en el mercado, pero al escoger 30 de las más importantes, pues se podría decir que se está, digamos, abarcando lo que es la tendencia del sector. Con respecto a los aspectos, no se estudiaron aspectos económicos, sino aspectos sociales y medioambientales y de gobierno corporativo. Y la información, pues muchas veces no existía la información, muy difícil de acceder a la información, algunas veces había que pagar, está bloqueada, otras veces estaba restringida nada más a accionistas o a directivos de la empresa. Y con respecto a los recursos, pues lo que mencionaba antes, que la verdad, para hacerlo más profundo, un trabajo más profundo, me hubiese gustado pues mandar hacer encuestas o hacer entrevistas, pero ya eso es mucho más elaborado y se necesita dinero y tiempo, a lo mejor para, digamos, a nivel de universidad, un equipo de profesores, etcétera, o de investigadores, sí podría hacerse fácilmente. Y como futuras líneas de investigación, pues principalmente este mismo trabajo, pero hacerlo con mucha más profundidad, pudiendo hablar con los clientes para poder contrastar tanto con clientes como proveedores. Y pues también se podría hablar sobre necesidades de información y comunicación, ya que hay tantos fallos en comunicación, pues no estaría mal ver por qué razón, o sea, ver las necesidades que tiene el cliente y ver que la parte del proveedor, por qué no se suple esa información y comunicación. Pues creación de estándares en el sector, pues que el sector no tiene estándares. Hay muchos clientes que están usando estándares, otros estándares industriales, para compararlos con el sector de tecnologías de la información, y ver si efectivamente el outsourcing de tecnologías de la información está ayudando, digamos, al desarrollo de esos países como China, India, que se encuentran en Asia, que son los que mantienen, digamos, los centros de investigación, pero no reciben no reciben los beneficios que deberían. Y con respecto a la responsabilidad ética y filantrópica del sector, porque como se ha visto, sí, muchos cumplen la filantrópica, pero hay muchos vacíos en la ética y la confianza que debe haber entre un proveedor de tecnologías de comunicación y el cliente respecto a la información y la seguridad de la información. Pues en principio, más o menos, esto fue lo que hice yo en la tesis. Y ahora, pues, cuando ustedes quieran, contestaré su pregunta.
Muchas gracias. Muchas gracias, Gracia, por la exposición. Y ahora, si a los demás miembros del tribunal les parece bien, procederemos a cada uno para realizar la intervención con preguntas o comentarios que consideren oportunos, y luego, posteriormente, tú responderás de forma global a estas preguntas o comentarios. Si os parece, entonces cedo la palabra a la profesora Rivera para que te haga las preguntas que considero oportunas.
No escucho.
Juaní, no se
te oye.
¿Se me escucha ahora? Dale.
Sí, ahora sí.
Bien, pues estaba dando las gracias al profesor Lapiedra, y bueno, estaba diciendo que me parece el tema de trabajo, me parece realmente interesante, además, dado también, pues bueno, el estado incipiente de desarrollo de estas cuestiones, ¿no? En términos de lo que es toda el área de la responsabilidad social corporativa. Yo quería preguntarle a la alumna si ha observado o ha analizado los resultados en función de la ubicación geográfica. Quizás tanto de proveedores como de clientes, ¿no? Me resulta especialmente interesante, además, dada la importancia del sector en países como la India, como China, ¿no? Como la propia, como usted mismo ha destacado, teniendo en cuenta además la problemática social de estos países, ¿no? Como le digo, me resulta especialmente interesante saber si se observa algún tipo de diferencias en los resultados del estudio por ubicación geográfica, quizás más por parte de proveedores que de tiendas, aunque en ambos casos la verdad que me parece relevante, me parecería interesante. Pero si los datos que se disponen quizás sean más de proveedores, pues en función de la ubicación geográfica de los proveedores de este tipo de servicios. Por mi parte, ninguna cuestión más.
¿Puedo contestar o espero a que todos me pregunten?
Espera. Esperas, primero intervenimos los miembros del tribunal y luego respondes a todos de forma global. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora, entonces, ahora muchas gracias, profesora Rivera. Ahora tendría la palabra la profesora Muñoz.
Buenos días. En primer lugar, felicitarte por el trabajo que has realizado y por la presentación que nos has hecho. Te has ajustado al tiempo y, bueno, nos has intentado pues poner encima de la mesa o que viéramos la carga de trabajo que ha supuesto este trabajo final de máster. Este trabajo final de máster, yo tengo una pregunta. ¿Es de corte de inicio de la investigación o profesional?
Pues yo se lo estaba comentando a mi tutor en su día. Yo intenté hacerlo de tipo de investigación porque yo cuando empecé a hacer el trabajo quería hacer un posgrado, un doctorado. Pero, por ejemplo, actualmente mi situación, lamentablemente, yo no tengo, digamos, la capacidad económica para asumir un doctorado, pero que en futuro me gustaría, pero vamos, que no lo tengo en mis planes directos o muy, muy, muy cercanos, pero sí me gustaría, porque este trabajo da para mucho, da mucho juego. Entonces, sí me gustaría, si me enfoco en un doctorado, pues investigar más a fondo, y con otro tipo de recursos más asequibles, pues este tipo de
investigación. De acuerdo, gracias. No, la pregunta es viene al caso porque yo realmente lo que le veo el fallo más gordo es la perspectiva más metodológica. Yo no acabo de ver la relación entre la pirámide de Carol y los niveles de integración que has generado. Creo que hay otras herramientas que te permitirían hacer un análisis más adecuado incluso a las conclusiones que has sacado, porque tus conclusiones las has hecho por grupos de interés. Entonces, yo no acabo de ver la relación que pueda haber entre los distintos niveles de la pirámide de Carol y la forma en que has generado luego los valores para puntuarlas y ver cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Te recomendaría, si esto en algún momento en el futuro fuera un trabajo de investigación, un trabajo previo mucho más importante relacionado con las metodologías de análisis y las formas de enfocar lo que sería el análisis de la información. Has hecho un trabajo ingente de análisis de información de empresas que no tienen a lo mejor los niveles de información accesibles. Con lo cual, lo que no está accesible, no es público, no es transparente, me parece perfecto que la tengan, pero no están generando información en el ámbito de la sostenibilidad y de la responsabilidad social corporativa, donde uno de los pilares básicos es el nivel de información, el nivel de transparencia. Entonces, pueden tenerla y nos parece perfecto, pero no, si no está accesible, esa información no puede ser utilizada para analizar su nivel de sostenibilidad, con lo cual, lo que no se ve, pues difícilmente se puede evaluar. Mi pregunta iba también, o sea, por un lado, mi mayor problema es con la metodología de análisis. Yo no veo la relación entre la pirámide de Carol y lo que tú has analizado. Me hubiera gustado más desde la perspectiva de stakeholders, y he visto que has trabajado dos stakeholders, básicamente, por eso iba yo con las transparencias para adelante y para atrás, que básicamente son proveedores y clientes, y luego has hecho un análisis desde la perspectiva interna del sector. Hay muchos más stakeholders y quizás en un análisis posterior y con más profundidad, esa sería la vía. Y hay muchas herramientas que ya se generan desde esa perspectiva multi-stakeholder a la hora de analizar la sostenibilidad o la RSC de un sector. Y mi pregunta iría por la línea que ha ido la profesora Rivera. Este es un sector donde el outsourcing se está haciendo hacia países, es decir, los clientes están buscando proveedores en países pues donde la integración de la sostenibilidad no está siendo en exceso grande. decir, donde no está habiendo niveles de información, por lo que vemos tampoco, tú mismo lo has dicho, el nivel 3, que yo lo vería más desde otra perspectiva, más que desde el nivel 3 de pirámide de Carol o desde el nivel de la ética. La palabra ética a mí me da mucho miedo cuando trabajo estos temas. Es verdad, ahí es donde está el problema. Entonces, la relación entre dónde está situado el proveedor de servicios de outsourcing y su nivel de integración va a ser básica. Y quizás también te daría camino a decir, ¿has hecho ya un primer análisis? Mi pregunta va por el mismo lugar que la profesora Rivera. ¿O no y esperas hacerlo en un futuro? Por lo demás, enhorabuena de nuevo por el trabajo que has manejado un volumen ingente de información. Realmente eso sí que se observa del trabajo. Yo he acabado, profesora Piedra.
Muchas gracias, profesora Muñoz. Estaba activando el micrófono para que no hubiera retorno y eso provoca ciertos retrasos, que no fallos de comunicación, porque veo que la estudiante, aunque de vez en cuando se aprieta las orejas, supongo que sí que nos oyes bien, ¿verdad? Bueno, yo ahora sí, si aprietas un poquito más. A mí no. Bueno, total, no te preocupes. Seguramente ellas habrán dicho cosas más interesantes que las que diré yo. Pero así que si has escuchado bien a ellas, ya te has llevado la gran parte del feedback que es más interesante. Nada, comentar. Yo este trabajo lo conozco desde el principio, desde su gestación, he ido tutorizándolo. Es posible que en algunos casos, pues a lo mejor por falta de formación mía, en este caso, pues posiblemente a lo mejor la orientación debería ser, en lugar de haber utilizado la herramienta esta del modelo de Carroll, haber utilizado algún otro, pues seguramente ahí asumo la parte de culpa que pueda tener. La verdad es que en este sector la subcontratación que se realiza difiere de otros sectores, puesto que aquí la subcontratación o el outsourcing que se realiza es digamos, se requiere un cierto conocimiento de base tecnológica. Y en este caso, pues sí, se subcontrata a otros países. Muchos de ellos subcontratan, como en el trabajo comenta el estudiante, a países como India, donde hay muchas empresas que son proveedoras, en este caso, de acuerdos de contratos de subcontratación. Y sí, es cierto que, pero sí que este sector, a pesar de que se ha incorporado tarde a la responsabilidad social corporativa, yo creo que los números, las cifras que los resultados que presenta el estudiante son significativos de la importancia cada vez mayor que está adquiriendo la responsabilidad social corporativa en la selección de los proveedores, ¿no? Yo por mi parte no voy a hacer ninguna pregunta a la estudiante, a Gracia, que sigue apretando los oídos, y bueno, simplemente te cedo la palabra para que puedas responder a las preguntas o comentarios de los otros miembros del tribunal. Muchas gracias. Cuando quieras, Gracia, tienes la palabra.
Muchísimas gracias. Pues con referencia a lo que comentaba la profesora Rivera, que si se habían analizado los resultados desde el punto geográfico, por ubicación geográfica de los profesores, de los proveedores, perdón. Por ejemplo, el análisis geográfico, en realidad, las empresas, los headquarters de las empresas, están ubicados más que todos en Estados Unidos, y unos en India, otros en Brasil. Lo importante es que de esas empresas, lo que son centros de investigación y desarrollo, que es lo que en verdad es la base de lo que se pueda utilizar como tecnologías de la información, por lo general la tienen en India y en China. ¿Por qué? Porque India, por ejemplo, China produce mucho, digamos, tiene mucha gente con mucha calidad y a muy bajo coste, y con digamos, a un nivel muchísimo mayor de lo que se pueda trabajar en Europa y en América con respecto a tecnología. Entonces, China, digamos que es un productor masivo de ingenieros, por decirlo así, que se encargan de tecnologías de la información. E India es un país que, a pesar de que si también tiene su parte de ingeniería, tiene mucho más experiencia en lo que es la parte de delivery, de rapidez y de atención al cliente. También es un país muy flexible porque tiene la capacidad de, digamos, de a su vez subcontratar y tienen atención al cliente en inglés, que digamos el inglés es el idioma universal, por lo tanto muchísimas empresas realizan el offshoring hacia esos países porque buscan reducción de costes y una calidad muchísimo mayor de la que puede ofrecer una empresa que está en otro sitio. Entonces, referencia a que si se analizó los resultados desde el punto geográfico, pues mi análisis, digamos, el análisis que se hizo fue referente, digamos, a los proveedores, en este caso, no a los clientes, porque los clientes son también multinacionales, es decir, que están en casi todo el mundo, también tienen sus propias fábricas en Singapur o en Malasia o yo qué sé, también hacia Asia. Entonces, más o menos la tendencia es la misma, hacer el, digámoslo así, el offshoring hacia donde salga muchísimo más barato y más económico manteniendo la calidad. Por lo tanto, en ese aspecto, el análisis, digamos, desde el punto geográfico se hizo a nivel global de todas en sí, no por empresa, sino porque, como ya comenté, la mayoría de ellas tienen sus centros de investigaciones en estos dos países, por eso lo nombré en el trabajo a nivel, digamos, general. Y con respecto a lo que me comentaba la profesora Muñoz, no sé si esto me ayudará o no, pero es la primera vez que yo realizo una tesis, por lo tanto, no tengo mucha experiencia en lo que son tipos de métodos para analizar las cosas. Yo lo que escogí la pirámide de Carroll era porque yo lo que quería relacionar era el tipo de responsabilidades que los proveedores asumen y cómo los clientes ven a través de la información que ellos puedan dar, aunque efectivamente hay escasa información, pero buscando no solo en la página web de ellos mismos, sino en muchas otras páginas web y en revistas y en, bueno, casi todo online, porque para trasladarme a Estados Unidos y ver o mandarles emails, ese tipo de información sí es verdad que no se facilita, que a lo mejor hubiese sido mejor si se les preguntaba directamente, pero a ver si responden esas otras. Entonces, a lo mejor sí, efectivamente, la parte metodológica puede ser que haya fallado en ese aspecto, pero yo consideré que la pirámide de Carroll mostraba las responsabilidades que yo pude encontrar en la información que pude manejar de las empresas, porque veía, por ejemplo, que tenían fundaciones, realizaban proyectos, entonces las pude clasificar allí dentro de ese grupo, las responsabilidades. Y con respecto a los clientes, es porque de igual forma que yo pude conseguir esa información, un cliente que está interesado en una empresa de estas, pero es un cliente responsable, no solo se va a fijar, por ejemplo, en que la empresa sea muy efectiva o que el producto sea muy bueno, si casi todas tienen el mismo nivel de productos, claro, ya dependiendo de lo que se busque o no, sino que también si quieren buscar este tipo de información acerca de la RCC, que tal vez no es muy clara porque todavía el sector está en pañales, pero que por lo menos puedan ver qué tipo de responsabilidades asume la empresa de cara a la sociedad. Entonces, por eso fue que, digamos, yo escogí estos niveles de responsabilidades y después me puse más o menos en la posición de como cliente qué es lo que se buscaría y de proveedor qué es lo que se podría ofrecer respecto a estas responsabilidades que debería de asumir tanto el proveedor como los clientes a su vez con sus proveedores, porque por eso es que buscan proveedores que tengan el mismo nivel de RCC o tratan de exigir para que se pongan, digamos, al día. Por eso es que lo comentaba el profesor La Piedra, que lo han hecho en un periodo cortísimo de tiempo, pero se están poniendo al día. Lo que les tienen es un fallo en la parte de comunicación, que como decía la profesora Muñoz, pues lógicamente es un gran fallo, porque si la información no es clara, la toma de decisiones tampoco será clara. Pero yo creo que dentro de poco, de un par de años, a lo mejor ya
se empiezan a establecer los propios digamos, homogeneizar lo que es la información del sector, a lo mejor creando algún estándar para que esto sea posible y así la información sea mucho más clara, pero por ahora es lo que hay y lo que se pudo analizar.
Gracias.
Con respecto a la información obtenida. Pues nada, yo creo que ya respondí todo.
Sí, muy, efectivamente, yo también creo que sí. Muchas gracias por tu exposición. Has demostrado, la verdad, que tienes un dominio sobre el tema, que has estado trabajando mucho sobre ese tema, y eso se te nota tanto en la exposición como luego también en la parte de las preguntas. Y como te apuntaban antes algún miembro del tribunal, posiblemente ese trabajo podría, encaminándolo, encauzándolo de forma adecuada, poder convertirse en un trabajo de investigación que desembocara en una tesis doctoral. Bueno, pues animarte a continuar trabajando en el tema, y no sé si el resto de miembros del tribunal quieren decir algo más, o simplemente nos reunimos para deliberar sobre tu nota.
Gracias, enhorabuena por haber acabado el máster.
Y bueno, enhorabuena, gracias.
No por el máster en sí, sino por mi situación personal, vamos.
Bueno, espero que sea en la vida.